Hello and welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport in the Kendall area. I want to invite you now to join our lead pastor, Dennis Penton, as he dynamically shares another life-transforming message from God's Word.
Señor ve el corazón. Eso quiere decir que posiblemente tú fuiste conmovida o conmovido por alguien en el televisor que estaba pidiéndote dinero. Y tú, después de ver las fotos, le enviaste $10 y 3 meses después te enteraste que esa agencia era un fraude. No te vayas a desilusionar, porque el Señor vio lo que tú hiciste de corazón y Él te asegura repagártelo. Porque Él mira el corazón, ¿verdad? Él mira el corazón. Estamos muy alegres de estar con ustedes hoy día. Quiero que miren a sus Biblias al primer y el segundo capítulo en el libro de Génesis. Hemos estado hablando sobre los temas de lo que es la salud mental y la salud emocional, y cuál es la solución de los trastornos y los desórdenes que sufrimos como creyentes, porque el nivel que sufrimos en la iglesia es el mismo nivel que sufren la gente en el mundo. La diferencia debe de ser que aunque nosotros como cristianos sufrimos de problemas como pánico, ansiedad o depresión o la ira o preocupación o nerviosismo, aunque sufrimos estos problemas, nunca como un cristiano debemos de esperar o pensar que nos vamos a quedar en esa condición. Y esa es la diferencia. Sufrimos de depresión, pero no nos vamos a quedar deprimidos. ¿Por qué? Porque el Señor es el Dios sanador. Es posiblemente que tú tengas una batalla con ansiedad, pero no debes de quedarte ansioso. ¿Por qué? Porque como el creyente sabe que el Señor va a cuidar de mí, eso va a traer un gran alivio e inclusive hasta sanidad de muchos de los diferentes temas que nos afectan mentalmente. Y la razón por la cual estamos hablando sobre estos temas es porque tú no puedes estar completamente sano espiritualmente mientras tú todavía estás luchando con problemas y desórdenes emocionales y mentales. Así que estos son temas que son importantes para el pueblo de Dios. Y la semana pasada hablamos un poco sobre la idea de las inseguridades y cómo las inseguridades afectan nuestra relación con el Señor y afectan nuestra relación uno con el otro, pero también buscamos a la solución. Hoy vamos a seguir no con el tema de la inseguridad, pero vamos a tratar de hablar de unas cuantas pensamientos falsos que creen el ambiente donde yo puedo sufrir de desórdenes emocionales y mentales. Saben que todos los problemas, todos los trastornos que luchamos, todo viene de pensamiento incorrecto, ¿verdad? Así que si tú quieres arreglar cómo tú te sientes, tú tienes que arreglar cómo es que tú piensas. Y como hay tanta información disponible en nuestras manos, en nuestra vista, tenemos que tratar de discernir qué es lo que es la verdad. Y lo único que yo sé que es verdad es la Biblia. Lo único que es garantizado es la Biblia. La palabra de Dios es verdad. Eso fue precisamente lo que Cristo nos enseñó. Tu palabra es verdad. Él dijo cuando oró en Juan capítulo 17. Y por eso vamos a hablar hoy sobre algunas mentiras que si tú las crees, va a crear en ti desórdenes emocionales, posiblemente sea problemas sociales, entre uno y otro, problemas relacionales, problemas emocionales, ira, soberbia, depresión, angustia, toda clase de problema emocional que permanece de qué, de yo pensar las cosas incorrectas. Porque muchas de estas cosas vienen de las mentiras, ¿verdad? Entonces, cuando tú piensas, piensa conmigo, cuando tú piensas cosas que no son correctas sobre quién tú eres, sobre pensamientos incorrectos sobre la vida, pensamientos incorrectos sobre Dios, va a afectar, esos pensamientos van a afectar todo aspecto de tu vida. Vamos a mirar el último, los pensamientos incorrectos sobre Dios. Cuando tú tienes una falsa idea de quién Dios es, tú te vas a preocupar sobre cosas que tú no debes preocuparte. Perdieron una buena oportunidad por un fuerte amén. Tú vas a tener cargas que tú no debes de cargar. Tú vas a sentir temor en situaciones donde no debes de sentir temor. Tú vas a dudar cosas que tú no debes de dudar. ¿Por qué? Porque todas estas cosas vienen de un falso entendimiento, una falsa idea de quién Dios es. Por eso, lo que tú piensas sobre Dios y quién Él es lo más importante de tu vida, porque lo que tú piensas del Señor afecta como tú piensas de ti mismo. Lo que importa en todo esto es que todo el mundo tiene una opinión. Lo que importa es ¿qué es la verdad? Y hay que separar la opinión del ser humano porque hay millones de opiniones y posiblemente muchas de esas opiniones sean buenas, pero al final de todo, las opiniones del ser humano deben de ser medidas ¿con qué? Con la opinión de Papa Dios. Porque si no se cuadran, si no están en alineamiento con la palabra de Dios, entonces te va a traer problemas en tu comportamiento, en tu pensamiento, en el carácter tuyo. Va a ser, todo eso va a ser afectado en cómo tú piensas. Y porque piensas, quiero que veas una escritura, no lo tienes que virar, pero te la voy a dar para que la escribas ahí en las notas. Y Proverbios 4:23, ten cuidado cómo tú piensas. Porque tu vida es formada por tus pensamientos. Tu vida es formada en la manera que tú piensas. Porque tus pensamientos controlan tu comportamiento. Tus pensamientos determinan tu actitud. Tus pensamientos le dan lo que es el poder a tus acciones. Ten cuidado, dice el proverbio, en cómo tú piensas. Así que tú tienes que pensar en lo que tú piensas. Amén. Pensar en lo que tú piensas, porque lo que tú piensas que le da pies a tus acciones y define cómo tú vives, ¿verdad? Y cuando tú no conoces cómo Dios es o cómo sus pensamientos son, entonces van a haber otras cosas que van a guiar tu vida. Y van a ser cosas que tú ni te das de cuenta. ¿Por qué? Porque no estás pensando los pensamientos de Dios. ¿Por qué? Porque tu sistema de creencia determina no solamente tu comportamiento, sino la calidad de tu vida. Lo que tú piensas determina la calidad de tu vida. Así que si no te gusta la calidad de tu vida hoy mismo, entonces tú puedes cambiar. ¿Cómo puedo cambiar? Empiezas a cambiar la manera que piensas. Así que el cambio El cambio externo nunca viene por lo que es el control propio. El cambio interno, el cambio externo nunca viene a través de la autodisciplina. Los cambios necesarios en la vida de nosotros solamente comienzan de adentro y salen para afuera. Tengo que cambiar la manera que pienso para entonces asegurarme que mi comportamiento cambia, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la realidad de la situación. Es que lo que estamos tratando de hacer y lo que pienso tratar de lograr hoy es retarlos para que pongan tus pensamientos en alineamiento con los pensamientos de Dios. El alineamiento es importante. Si tu carro le falta alineamiento, y tú sueltas el timón, se te va a desviar. Pero un carro que está bien alineado, tú sueltas, no estoy conduciendo, no te estoy animando que sueltes el timón, por favor, pero tú sabes, tú puedes soltar el timón y se te va derechito, no se te desvía. ¿Por qué? Porque el alineamiento es importante. Con alineamiento no existe en el carro, te gasta las gomas, te gasta otras partes de lo que es el sistema de dirección, y te está buscando problemas. Cuando tú eres ingeniero o, vamos a poner, arquitecto, el alineamiento de ese edificio es importante. ¿Cómo tú pones los ladrillos? Es importante. ¿Tienes que usar qué? El nivel, para estar asegurado que mientras tú estás construyendo, armando, poniendo ladrillo encima ladrillo, que esa pared no te está quedando chueca. Alineamiento es importante. ¿Por qué? Si tú vas al doctor Silverman, 595-9920, ok. Él sería el primero que te dice, el alineamiento, ¿de qué? De tu espalda, de tu columna, es importante, porque si tu columna está desviada, va a crear todo clase de problemas en la vida tuya. El asiático, la cervical, el dolores de cabeza, dolores musculares, todo eso permanece de qué, de tener una columna que no está alineada. Entonces él te dice, yo te voy a alinear. En la misma manera, el alineamiento de nuestras mentes con la palabra de Dios es crucial, porque si no, entonces nos encontramos completamente desviados, con dolor, con problemas, estamos creciendo chuecos, jorobados. ¿Por qué? Porque no hay alineamiento en nuestras vidas. Por eso quiero hablarle hoy, le voy a hablar sobre cuatro mentiras que, si tú las crees, van a afectar cómo tú vives en una manera sumamente negativa. Pero quiero que miren al primer capítulo, porque tenemos que hacer la pregunta: ¿de dónde es que vinieron los trastornos? ¿De dónde es que vinieron los desórdenes mentales, enfermedades mentales, complejos emocionales, complejos sociales, relacionales? ¿De dónde vienen todos los problemas que tenemos en esta vida, que pagamos millones de dólares a los psicólogos para los que nos arreglen, y los psiquiatras también? Arréglame, ¿de dónde comenzó todo? Todo comenzó cuando perdimos nuestra identidad en el jardín de Edén. Ahí es donde todo comenzó. Quiero que te fijes en algo. En Génesis 1:27, el ser humano originalmente, Adán y Eva, eran personas que tenían significado. El verso 27 dice que el Señor los bendició y le dijo: sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra y reina sobre los peces en el mar, los aves en el aire, los animales en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que el Señor le dio a Adán? Le dio un propósito para qué vivir. Adán estaba bajo la autoridad de Dios, y bajo esa autoridad de Dios él tenía un trabajo. Él estaba supuesto a ser el gobernador de toda la tierra, ¿verdad? Entonces, él tenía un propósito divino. Cuando tú no tienes un propósito divino, tú vas a buscar todo diferente clase de propósitos para que llenen tu vida y tu alma. Porque tienes un vacío. Y tú sabes que tu vida, lo que tú estás haciendo ahora, al final no te da esa llenura, no te da esa satisfacción, no te da el sentido de cumplimiento. Y por eso muchas personas están confundidas, están viviendo con duda. ¿Por qué? Porque su carrera y su trabajo no están siendo usados para ellos cumplir su propósito. Tú tienes un propósito. Y cuando tú no cumples ese propósito, la vida se confunde. Y tú empiezas a inventar. Los dominicanos tienen un dicho: no inventes, inventamos. Inventamos. Cuando no entendemos el propósito, inventamos un propósito. Pero en jardín tenían ya el propósito divino. Ya estaba establecido, así que tenían ya el cumplimiento. Mira la segunda cosa, versículo 29, y el Señor le dijo: mira, yo te he dado toda semilla y planta durante alrededor de toda la tierra y todos los árboles de fruta para tu alimento. En otras palabras, la segunda necesidad del ser humano, el primero era sentirse significativo, el Señor se lo dio en dándole un propósito. El segundo, el Señor le dio seguridad. La seguridad es que mis necesidades, el Señor va a cuidar de mis necesidades. El Señor dice: todos los árboles que den semilla, los árboles que dan fruto, eso te lo va a dar para que tú te alimentes, para que tú no tengas que preocuparte sobre tu pan diario. Ahí lo tienes. Así que el hombre estaba seguro. Mira la tercera cosa viene, lo vemos en el capítulo 2. De Génesis, dice: el Señor le dijo, no es bueno para que el hombre esté solo. Yo voy a ser un ayudante adecuado para él. Y todas las mujeres dijeron, amén. Hermanas, ¿qué pasó? ¿Están rebeldes hoy? No te pongas rebelde conmigo. Entonces, mira esta tercera necesidad era sentirse conectado, en relación, sentirse como pertenecen. La etapa donde vivimos, donde estamos constantemente comunicándonos, pero a través del internet, de la media social, no estoy seguro que eso está creando un ambiente donde nuestra necesidad social está siendo cumplida en una manera adecuada. Entonces, quiero que te fijes en lo que pasó, que ellos, Adán y Eva, el Señor dijo, no es bueno que él esté solo. Y quiero que te fijes en algo, esto el Señor lo dijo, aún él se reunía con Adán por las tardecitas, como dice el capítulo 3, que su costumbre, que Adán tenía una relación con el Señor, literalmente, físicamente. Él conocía a Papá Dios, porque Papá Dios bajaba y caminaba entre ellos todas las tardes. Yo me pienso esto, pero yo tengo que leerlo 2 o 3 veces. ¿Cómo? Porque algo tan bello, algo tan poderoso, pero inclusive, aunque era bello y poderoso, el Señor dijo, no es suficiente que Adán estuviera en relación solamente con el Señor. Por eso le voy a crear alguien que es como Él. Como Él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa necesidad de pertenecernos uno al otro es una necesidad que cuando tú te equivocas, tú vas a llenar tu vida con relaciones ilícitas o con o tú vas a relacionarte con otra persona en una manera que no debe de hacer y tú vas, en vez de crear un ambiente de tú sentirte completo o completa, va a crear un ambiente que va a crear temor, culpabilidad y vergüenza. Pero quiero que tú sepas que la necesidad que tú tienes, el Señor entendía esa necesidad. Porque Él creyó esa necesidad en ti. Por eso Él dijo, no está bien, no es bueno que el ser humano sea, que esté solo, ¿verdad? Así que tu deseo para pertenecer está escrito en el código de tu NDA. Yo necesito estar en compañerismo, en relación con otros seres humanos, unos mucho más íntimos que otros. La intención del Señor en hacer esto es porque él quería crear lo que era una armonía que iba a cumplir y traer satisfacción a esa pareja. Ahora, fíjate lo que hace Satanás. Porque cuando Satanás quiere arrebatar el plan de Dios, ¿qué es lo primero que él ataca? Él ataca a la familia. Juan 10:10 dice que el enemigo, el ladrón, viene a robar, a matar y a destruir. Así que el plan de Dios es para que tú prosperes y estés en armonía con tu esposo, con tu esposa, con tu familia. Pero el plan de Satanás es para causarte que vivir en separación y en hostilidad uno al otro. Déjame acordarte que el problema mayor de las personas que están en las cárceles hoy en día es por falta de padre. Hicieron una encuesta, creo que yo compartí, no me acuerdo la figura exacta, pero era un número sumamente alto de las personas que están en la prisión hoy en día están ahí porque no tenían un padre presente en sus vidas. ¿Y qué es lo que eso indica? Que Satanás está haciendo su trabajo mejor que la iglesia está haciendo su trabajo. Porque él viene a separar. Y la separación, esa ministra o no ministra, va en contra esa necesidad que el ser humano tiene para vivir en compañerismo uno con el otro. Y mira cómo dice, quiero que te vires ahora atrás al capítulo 1 una vez, porque vamos a ver la esencia del ser humano. Cuando el Señor hizo su primera creación de Adán, dice, el Señor le dijo en versículo 26, vamos a hacer al ser humano en nuestra imagen, para que sea como nosotros. En ese verso vemos que Trinidad. Los ángeles no pueden crear. Así que no está hablando con los ángeles. Dios está hablando entre sí mismo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo están teniendo una reunión. Un Dios, no tres dioses, pero vamos a crear el ser humano que en nuestra semejanza, ¿verdad? Entonces, Él creó, versículo 27, a los seres humanos en su propia imagen y en la imagen de Dios Él los creó. Hombre y mujer los creyó. Mira el versículo 7 del capítulo 2. Dice que el Señor formó al hombre de que del polvo de la tierra y respiró en sus narices lo que fue el aliento de vida. Y el hombre se convirtió ¿a qué? A un ser vivo. Un ser vivo. En la misma manera que Dios es una Trinidad, el ser humano también es triun. ¿Dice triun? Un ser triun. Y cuando me refiero que somos un ser triun, me refiero que somos espíritu, somos alma, estamos rodeados por cuerpo. ¿Okay? Físico, emocional, espiritual. Los tres están interconectados, ¿verdad? Entonces el Señor nos dio bios, vida física. Esa vida física es el templo de lo que es tu alma y tu espíritu. Y aunque la ciencia no han podido determinar la realidad de un alma, sí han llegado a lo que es la conclusión que el ser humano tiene alma. Lo que no han podido ponerlo bajo un microscopio para determinar esto lo que es. Entonces, tenemos un cuerpo físico. La segunda parte es que tenemos también una vida espiritual, tenemos una vida emocional. Lo emocional permanece de lo que es mi alma. Mi alma es lo que contiene mis pensamientos y también mis sentimientos. Mi habilidad para razonar, mi habilidad para escoger, mi voluntad, todo eso viene de mi alma, porque viene de mi mente. Cuando el Señor dijo, vamos a crear al ser humano en nuestra imagen, le estaba creando un ser humano con emoción, con la habilidad de querer razonar, con la habilidad de amar, con la habilidad de tomar decisiones. Lo mismo que el Señor podía hacer, ahora el ser humano podía hacer. Todo eso es parte del alma. Entonces, dentro del alma, algo que se conoce como el espíritu. El espíritu es lo que comunica con Dios. La Biblia me enseña que antes de tú conocer a Cristo, tu espíritu está muerto, separado. Y cuando tú recibes a Cristo, vida te entra y tu espíritu empieza a florecer. ¿Ok? Entonces, vamos a ver lo que sucedió. Esta era la creación de Adán y Eva. Y vamos a ver qué es lo que sucedió cuando Adán y Eva cayeron. Quiero que se fijen en el versículo 17, cuando el Señor le advirtió, del capítulo 12 de Génesis, el Señor le advirtió, puedes comer de todos los árboles. Todos los árboles, menos uno. Eso es algo como la naturaleza pecaminosa. El Señor dice, tú puedes hacer todo y no nos molesta el hecho que podemos hacerlo todo, nos molesta el hecho que no podemos hacer una cosa. ¿Y por qué? Entonces el Señor dice, tú puedes comer de todo menos este árbol. Y le dio eso, ¿por qué? Porque todo que es santo tiene que ir por su tiempo de prueba. Todo santo tiene que ser probado. Era así para los ángeles, era así para los seres humanos, ¿verdad? Y dice en el versículo 17 que cuando comas, si comes este árbol, vas ciertamente a morir. Entonces, cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, inmediatamente ellos empezaron a morir. Ahora lo que pasa es que no murieron físicamente inmediatamente, pero la muerte entró a su vida en ese instante. ¿Y qué es lo que es muerte? Muerte es separación. Empezaron a separarse de Dios y lo que el plan original de Dios era para cada ser humano, ¿verdad? Entonces, dice en Romanos 5:12, dice que el pecado entró al mundo por un hombre y muerte a través del pecado. Así que el pecado es lo que causa los pensamientos falsos, los trastornos, los complejos. Cuando no estamos procesando las cosas correctas, podemos echarle la culpa al pecado que entró al mundo, a cual yo mismo decidí para mi vida. Entonces, ¿qué es lo que pasó cuando experimentamos la rebeldía? Empezamos a evitar el rechazo. Empezamos a experimentar y sentirnos culpables y avergonzados. Y por eso estoy buscando algo significativo. Porque mi conciencia me molesta. No estoy tranquilo en mí mismo. La caída trajo debilidad y falta de ayuda. Me hace falta el autocontrol, la disciplina, y ahora descubro que no la tengo. Mi mente, la mente de Adán y Eva, fueron afectadas cuando pecaron porque perdieron la perspectiva de la realidad. Y ahora tenían que luchar en escoger lo que era bueno y con lo que era malo. Y ahora la vida se enredó con todas clases de decisiones, decisiones que ellos tenían que tomar, que no eran decisiones originalmente. Así que su mente fue, su alma fue afectada, okay, sus emociones fueron afectadas. Mira lo que dice en el versículo 8 del capítulo 3. Se convirtieron temorosos y ansiosos por la primera vez. Dice, cuando la tardecita empezó, el hombre y su esposa oyeron que el Señor estaba caminando en el jardín. Ahí estaba el Señor, con su visita regular de la tarde. ¿Y qué es lo que hicieron? Se escondieron entre los árboles. Y el Señor le habló al hombre, ¿dónde tú estás? Cuando el pecado fue introducido, el hombre se perdió. ¿Dónde tú estás? Y mira cómo respondió. Dice, yo oí que estabas caminando en el jardín y me escondí. ¿Por qué me escondí? Porque tenía miedo, porque estaba desnudo. Entonces, ¿qué es lo que creyó el pecado? Temor, ansiedad, pérdida de inocencia, ¿verdad? Dice, en el versículo 25 del capítulo 2, dice que el hombre y la mujer, los dos estaban desnudos, pero que no sentían vergüenza. ¿Por qué no sentían vergüenza? Porque era parte del pacto, era en inocencia. Cuando la inocencia se fue, entonces la vergüenza reemplazó esa inocencia. Entonces empezaron a sentir que lo que era, sentir la culpabilidad, el temor, la ansiedad y la vergüenza. Mira lo que dice en el versículo 7, dice que al momento que comieron, sus ojos fueron abiertos y sintieron vergüenza sobre su desnudez. El mundo te dice, quítate la ropa. Enseña el bikini. Dios dice, ponte la ropa, por favor. Porque tu desnudez es solamente para tu esposo o para tu esposa. Nadie más. Y cuando solamente es para tu esposo y para tu esposa, ahí no hay vergüenza. Porque es parte del pacto. Y dice que ellos cosieron hojas de la mata de higo. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es un higo? ¿Cuántos de ustedes saben lo que la hoja de un higo? Esa hoja pica. Esa hoja no es una hoja suave. Esa hoja es como papel de papel de arena. Entonces sintieron culpabilidad. Mira el otro lugar donde lo afectaron. Sintieron depresión y ira. Hablamos sobre el problema de Caín en el próximo capítulo, capítulo 4. Caín y Abel. Que Caín, ¿qué? Estaba deprimido porque sintió. sintió el rechazo del Señor, aunque era la culpa de él, y esa depresión se convirtió a una ira, a la ira al punto de asesinato. Mató a su hermano. Así que su mente fue afectada, sus emociones fueron afectadas, su voluntad fue afectada en el sentido que ahora ellos le faltaba lo que era la habilidad de tomar buenas decisiones. Y su cuerpo en ese momento también empezó a deteriorarse hasta el punto de la muerte. O sea que el Señor originalmente los creó con la intención que ellos estaban supuestos a vivir para siempre. Para siempre. Nunca morir. Pero el pecado introdujo la muerte y ahora empezó poco a poco ese cuerpo llenarse de dolores, enfermedades, la vejez, y eventualmente terminaba en el mismo polvo que el Señor usó para crearlos. Entonces, estos son los resultados de lo que fue la primera caída. Entonces, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que permanece de esta caída? De esta caída permanece cuatro pensamientos falsos que tú tienes que corregir. Y quiero que escribas esto. Tiene sus notas aquí. Quiero que lo escribas porque quiero que esto te va a servir para el futuro. Para hoy también. La primera mentira es que yo tengo que tener la aprobación de los demás para yo sentirme bien sobre mí mismo. La primera mentira. Todo esto permanece del pecado original. Tengo que tener la aprobación de los demás para yo sentirme bien de mí mismo. La primera mentira. Escríbelo y después deja unas cuantas líneas y vamos a escribir el número 2. Porque te voy a dar las escrituras que van a corresponder con estas mentiras. La segunda mentira es que yo tengo que actuar en cierta manera para yo sentirme bien sobre mí mismo. Yo tengo que actuar en cierta manera, cumplir ciertos estándares para sentirme bien de mí mismo. Escribe ese número 2, dale unas cuantas líneas, vamos a escribir número 3. Número 3 dice: aquellos que fallan o que fracasan no son dignos de amor y merecen ser castigados. Los que fracasan no son dignos de amor y merecen ser castigados. Esta es la tercera mentira. Yo me acuerdo hablando con una persona en hospicio hace unos cuantos años, que todo lo que había hecho en su vida lo estaba atormentando. Estaba atrapado aquí mismo. Que él merecía el infierno. Él merecía ser castigado. Él no era digno del amor. La tercera mentira. Da unas cuantas líneas, vamos a ver el número 4. La cuarta mentira: yo soy quien yo soy, yo no puedo cambiar, me falta la esperanza. No tengo esperanza. Soy quien soy, no puedo cambiar, no tengo esperanza. Estas son las cuatro mentiras primordiales que creemos, que en creerlas empiezan a crear toda clase de disfunción en nuestras vidas. Y todo viene de la idea que mi valor, mi autoestima, viene de lo que otras personas piensan de mí, más cómo es que yo actúo. Porque desde niño yo empecé a entender que si hago las cosas en una manera excelente, todo el mundo me quiere. Y somos manejados por lo que esta idea falsa, que la aprobación de los demás es lo que estimulan lo que es mi autoestima. Pero pueden pensar un momento por qué esto no funciona. Porque tú puedes tener 20 personas que aprueban de ti y tú estás bien. Por el momento que una persona no aprueba de ti, ya tenemos problemas. Ya eso afecta mi manera de pensar. ¿Y por qué esa persona no me gusta? ¿O qué he hecho yo a él o a ella para que no me quieran como los 20 que me quieren? ¿Por qué? Porque todo viene y permanece de esta mentira, que quien yo soy, mi autoestima, mi sentido de valor propio, viene de qué, de cómo otras personas me aceptan. Entonces, igual con lo que yo hago. Algunas veces yo entiendo, si hago las cosas con excelencia, tengo cantidad de gente que aprueban de mí. Pero si hago 100 cosas bien y una cosa mal, como un buen esposo o una buena esposa, se enfocan en una cosa mal. Estoy bromeando, ¿sabes? Pero es verdad, ¿no? Tú puedes hacer muchas cosas bien, pero el momento que fracasas en una área, por lo menos que tú te equivocas en una cosa, inmediatamente recibes el rechazo, ¿verdad? Entonces, esto trae en nosotros la inseguridad. Porque yo pensaba recibir mi autoestima de qué, de lo que las otras personas pensaban, el amor, el calor que ellos estaban transmitiendo. Pero en vez de recibir el amor, el calor, la aceptación, en vez de recibir eso, estoy recibiendo el rechazo y estoy recibiendo de ellos lo que es condenación y culpabilidad, y mi vergüenza está siendo estimulada y me está afectando como yo relaciono con las personas. Entonces, ¿cómo es que yo puedo tratar con estos temas, con estas mentiras que tenemos la tendencia a creer? Lo primero es que tienes que entender que hay que renovar la manera que tú piensas. Todos queremos ser transformados por el poder de Dios. Señor, aquí estoy, tócame ahora mismo, cámbiame. Y el Señor muchas veces te cambia ahí mismo, pero muchas veces dice, no, yo te voy a dar las herramientas para que tú cambies, pero no te lo voy a hacer todo. Por eso dice aquí en Romanos 12, no sean conformados a este mundo como piensa el mundo, pero sean transformados en la renovación de tu mente. Oh, yo pensaba que la transformación iba a suceder en un servicio donde el Espíritu Santo estaba presente y el cambio venía, me iba a caer en el piso, iba a llorar, lágrimas, iba a ser cambiado, transformado con unción. Sí, algunas veces sucede así. Pero más frecuente la manera del Señor para traer renovación es que la renovación viene a través de tu renovar tu mente. Renueva la mente. ¿Quieres ser transformado? Cambia la manera que tú piensas. Deja que lo que entra a tu mente esté en alineamiento con lo que la palabra dice y no lo que el mundo dice. Porque el mundo va a promocionar las cuatro mentiras. El mundo te va a decir, trata más duro, trata más fuerte, ¿ok? El mundo te va a dar todo lo equivocado. No seas conformado a las ideas o las filosofías del mundo. Sea transformado por los pensamientos. Y tengo que entender entonces que la única solución que yo tengo, la única solución es para yo reconocer que los pensamientos que van en contra los pensamientos de Dios van a ser destructivos en la vida mía. Y lo segundo que tengo que reconocer es que el Señor pagó un precio para que, para mi libertad, para que yo no tenga tenía que vivir con la atadura de que de las cuatro mentiras. Y vamos a mirar las mentiras y tratar de darle unas cuantas. Quiero que escribas estas escrituras. La primera mentira, bajo la primera, vamos a regresar al primer número. Tengo que tener la aprobación de los demás, de otras personas, para yo sentirme bien de mí mismo. ¿Okay? La respuesta del Señor para esta mentira es la reconciliación. Y ponga ahí Colosenses 1, 21 y 22. Dice que ustedes estaban, ¿okay?, alineados, no alineados, estaban alejados. Colosenses 1, 21 y 22. Alejados del Señor, eran hostiles en respeto a tus intenciones. Pero ahora, dice, Él te reconcilió en el cuerpo de su carne a través de su muerte para que Él te presente santo y sin culpabilidad. La reconciliación me lleva de un estado donde yo soy inaceptable, donde yo no merezco, donde yo no tengo valor, y ahora me pone en un estado donde soy aceptado por Dios. Muchas de los desórdenes y trastornos que tenemos vienen de la inseguridad que si el Señor me acepta, si Él no me acepta. Si soy parte de su familia, si no soy parte de su familia. Dime hoy, ¿quién tú vas a creer? ¿Vas a creer lo que el mundo te dice, lo que la religión te dice, lo que tu abuelita te dice o lo que la palabra de Dios te dice? Tienes que creer lo que la palabra de Dios te dice. Mira la segunda cosa. Y vamos a hablar un momento sobre la obediencia, porque la obediencia es importante. Porque hay razones para obedecer y hay razones por no obedecer. Tú obedeces por varias razones. Las razones incorrectas para obedecer es que voy a obedecer porque alguien se va a enterar. Alguien me va a coger. ¿Okay? Voy a obedecer porque si no obedezco, el Señor me va a odiar. Voy a obedecer porque entonces me puedo sentir orgulloso de mí mismo, que soy una persona justa y recta. ¿Qué estamos hablando? Maneras incorrectas para obedecer. Porque voy a obedecer porque más tarde yo voy a negociar con el Señor sobre algo que yo quiero. Yo he dado mi diezmo ya 4 semanas seguidas, Señor, vamos a hacer. Ok, let's make a deal. Razones incorrectas para obedecer. Las razones correctas para obedecer deben de ser porque el pecado me destruye. Cuando yo introduzco, cuando yo permito el pecado en mi vida, eso va a actuar para destruirme de la misma manera que destruyó Adán y Eva. ¿Por qué? Porque si no obedezco, okay, una manera de obedecer es porque el Padre te va a tener que disciplinar. Papá Dios disciplina a aquel que Él ama. Mami, papi, disciplinen a sus hijos con amor. Tú siempre lo vas a amar, pero la razón por cual tú lo disciplinas es para que otras personas los amen también. ¿Okay? Entonces, la tercera razón por qué debemos de obedecer es porque los mandamientos del Señor son buenos. No hay nada malo con lo que el Señor nos manda. ¡Wow! Otra vez el Señor me manda como si tienes que comer, tienes que tomarte una medicina de aceite de bacalao. ¡Ah! ¡Terrible! Y miramos muchas veces los mandamientos como algo terrible, me da un sabor terrible. Pero los mandamientos son buenos. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo me influencia. Y la otra razón por qué obedezco es porque un día el Señor me va a dar recompensas por mi obediencia. Un día tu obediencia no es en vano. Otras personas posiblemente no lo hagan y permiten toda clase de pecado, toda clase de desobediencia, toda clase de falta de respeto y cosas incorrectas a la vida de ellos. No lo hagas tú. Y un día tú vas a ver que Papá Dios te va a bendecir por tú ser la única, por ser el único que dice no en una sociedad que constantemente está diciendo sí, 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 eso no tiene nada que ver. Así que mira, la segunda mentira es que yo tengo que hacer ciertas cosas para sentirme bien sobre mí mismo. Y ese fue el problema de los judíos en los tiempos antiguos, que pensaban que porque tenían la religión correcta que el Señor los iba a aceptar. Entiende que tu aceptación viene a través de la justificación de Dios y nada que tener, no tiene nada que ver con lo que tú haces. Mira, Romanos 5:1, estado bien delante de los ojos de Dios por fe, tenemos paz con Dios por lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. Tenemos paz. Él me justificó. Cristo, que el Señor dice, Cristo, que el Señor lo hizo, el que no tuvo pecado, que fuera una ofrenda de pecado por nosotros. Así que la segunda mentira, tengo que hacer ciertas cosas. No. La carretera al infierno es construida con buenas intenciones. Mucha gente se va a encontrar en el infierno pensando que eran suficientemente buenos, que hicieron las cosas, y se están comparando ¿con quién? Con la persona equivocada. Me estoy comparando con Pablo Escobar. Con Adolf Hitler, con Fidel Castro. Comparado a ellos, soy un santo, ¿verdad? Comparado a ellos, soy un santo, yo merezco. No. La medida que tú debes compararte, si es alguien, ¿es con quién? Es con Jesucristo. Era la medida. No te compares con tu vecino, si ese vecino sin vergüenza me tiraba basura en el patio mío. No te compares con él. No te compares con él. ¿Por qué? Porque la comparación nunca va a funcionar. Tienes que entender que tu justificación viene completamente libre por lo que Cristo hizo por ti. Él pagó el precio por ti. Mira, número tres, los que fallan no merecen amor. Y merecen ser castigado. Y la respuesta del Señor para esto es que Él sirvió como sacrificio. Primera de Juan 4, 9 y 10. Pon eso ahí, bajo el número 3. Primera de Juan 4, 9 y 10. El Hijo fue el sacrificio. En su amor somos amados por Dios. Hermanos, déjame decirte algo. Muchas cosas hacemos en esta vida porque queremos comprar el amor de los demás. Pero tú tienes que al Dios de todos los dioses que te ama. Y estaba dispuesto a pagar el precio por ti. No. Eso debe comunicarte que tú eres importante, que tú tienes valor. En las bienes reales, dos cosas traen valor. ¿Quién es el dueño de la casa o del artículo? Yo tengo una pelota de soccer. La pelota de fútbol mía, comparada a la pelota de fútbol que es firmada por Cristiano Ronaldo. Okay. Una la firmé yo, no tiene valor. Otra la firmó él, tiene valor, ¿verdad? Un béisbol, ¿cuál fue el que se retiró de Boston? David Ortiz. Okay. Una pelota de béisbol que está firmada por David Ortiz, tiene valor. Okay. Una pelota firmada por el pastor Dennis, no tiene valor. Okay. No tiene valor. Okay. Hay ciertas cosas que el valor es determinado en sobre quién es el dueño. Yo tengo unos pares de zapatos apestosos, tenis que pongo y los firmo que no valen nada. Pero unos pares de tenis apestosos gastados que están firmados por LeBron James tienen mucho valor. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el dueño determina el valor. quién es tu dueño. Tú fuiste comprado con un gran precio. Un gran precio. El Dios de los ejércitos, el Dios de los cielos dio que el pago extremo para obtenerte a ti. Como tú le perteneces a Dios, no hay valor más alto que eso. Así que el dueño determina el valor, pero qué es lo que alguien está dispuesto a pagar también determina el valor. Si yo digo, los tenis míos voy a empezar a venderlos por $500 en eBay y nadie está dispuesto a darme $500, ¿sabes qué? No tienen ese valor. Los tenis míos solamente tienen el valor que alguien esté dispuesto a pagar. La casa mía no es lo que yo pienso que vale, es lo que alguien está dispuesto a pagar, que determina el valor. Ahora ponte a pensar, ¿qué es lo que tú vales? Lo que alguien está dispuesto a pagar por ti. ¿Y qué es lo que pagaron por ti? La vida del Hijo de Dios fue pagada para obtenerte. Ese es el valor que tú tienes. Nunca pienses. Así que todo lo que dijeron de ti cuando dijeron que tú no sirves para nada, que tú eres un niño travieso, que tú no, nunca vas a aumentar para nada, que todas las cosas negativas, todo eso son mentiras, porque el Dios del universo dio lo más importante de la vida de Él para ti, para mí. Así que el autoestima tuyo no debe de ser basado en lo que tú cumples o no cumples, en tu nivel de educación, en tu habilidad de tener un trabajo o un negocio exitoso.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him, and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website at www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.